ADN con Julián Parra.
Y la tertulia de hoy tiene que ver con dos altos funcionarios de nuestro gobierno. Por delante, nuestra señora ministra de la Cultura en Colombia, la doctora Mariana Garcés. Señora ministra, buenas noches. Gracias por dejar la tranquilidad de su casa, el calorcito de las cobijas y por venir a acompañarnos en Nocturna RCN. Bienvenida, ministra.
Pues muchísimas gracias, Julián. Para mí, de verdad, es un gran placer estar con usted en esta noche fría y lluviosa, como dice. De manera que no, un gran gusto.
Y también nos acompaña, muchas gracias, ministra, el doctor Ernesto Montenegro. Es el director del ICAN. ¿Qué es el ICAN, doctor Ernesto? Buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Pues el ICAN es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
Hágame el favor. A veces que pasamos por encima de la antropología, de nuestra historia, de lo que es nuestra memoria, de manera a veces tan fácil, la soslayamos así como de un plumazo, ¿no?
Sí, efectivamente, pero también somos nosotros los portadores, cada uno de nosotros, de la cultura y de la diversidad cultural que tenemos en Colombia.
Y alguien diría, es que no se hace nada, nada, nadie hace nada, nadie. No, usted en su instituto me imagino que tiene una agenda muy apretada y amplia.
Enormes trabajos los que tenemos cotidianamente, tanto en los elementos cotidianos de nuestra vida diaria, que todos ellos son representaciones de la cultura, y por otra parte todos los elementos de la memoria que están consignados en nuestra historia y en nuestra arqueología.
Bueno, vamos a hablar de todo un poquito, y entre otras cosas, pues la señora ministra, la doctora Mariana Garcés, ha querido acompañarnos hoy, entre otras cosas, porque es de interés público, de interés de todos los colombianos, lo que está sucediendo, las noticias que se ventilan y todas las acciones que se están adelantando en torno a la posibilidad de extraer la riqueza que está en el fondo de nuestro mar, frente a Cartagena, a escasos 30 o 33 kilómetros de la playa de Cartagena y a 600 metros de profundidad. Estoy hablando del Galeón San José, del Galeón San José. Señora ministra, es así, ¿no? Tiene usted entre ceja y ceja ese patrimonio cultural e histórico de nuestro país, de nuestra nación, como es ese precioso e invaluable tesoro que está allí sumergido en aguas colombianas.
Pues sí, yo lo que tengo para contarle, Juliana, a usted y a sus oyentes, es que es un proyecto que empezamos a construir desde el inicio del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En el 2013 nos dimos a la tarea de presentar una ley que nos permitiera tener todas las herramientas para proteger el patrimonio cultural sumergido de los colombianos, no una ley, como han dicho algunos, para rescatar el Galeón San José. La ley es mucho más extensa y mucho más proactiva que solamente el rescate del San José. Y la verdad es que muchos gobiernos intentaron llegar con una legislación al Congreso de la República, y son casi cuatro proyectos de ley que se hundieron, y el de nosotros, pues la verdad es que hizo el tránsito por las comisiones y las plenarias, y se desarrollaron todas las audiencias públicas que en estos casos pues son indispensables para los que están de acuerdo poder expresarse de esa manera, o los que están en desacuerdo también hacerlo. Pero el debate de estos días, que es un poco lo sorprendente, es que vuelve a revivir los temas de la ley. Ya Colombia tiene una ley, cuenta con ella, habrá algunos que les gusta y otros que no les gusta. Pero entrar de nuevo en el debate de que si la ley es buena, de que si es conveniente, de que si no, pues lo que hay que decirle a los que no les gusta es que se presente con otro proyecto de ley y tumben la actual, pero que nosotros sí consideramos que es una ley positiva, que es una ley proteccionista y que es una ley realista, que le permite al Estado colombiano contar con recursos provenientes de capitales privados para hacer exploraciones submarinas, teniendo en cuenta todas las condiciones de carácter científico que se requieren para llevarlas a cabo.
Señora ministra Garcés, o sea que esta ley únicamente no se centra en lo del Galeón San José.
No, absolutamente.
Sino de pronto en todos los que están hundidos.
Así
y en otras
es.
Cosas más.
Lo que pasa es que, ya le contará a Ernesto, el ICAN, en compañía de otras universidades, ha hecho exploraciones submarinas sobre otras embarcaciones que están también en nuestras aguas y que no han despertado el interés de nadie. Que el interés arqueológico y el histórico pues no ha motivado a nadie para hablar de esas exploraciones. En cambio, frente al Galeón San José, pues se suscita todo tipo de historias, todo tipo de verdades a medias y todo tipo de mentiras también.
Pero ministra, todos estos interrogantes en torno al Galeón San José y todas estas expectativas que suscita este naufragio y lo que está hundido se llama el pesismo.
El pecio.
Lo que está en el fondo, tapado por el sedimento del mar, se llama el pecio, ¿no?
Sí,
el
sí,
pecio. Eso lo leí, eso me lo aprendí leyendo libros sobre naufragios, precisamente sobre el pecio.
Así le dicen, sí. Eso, Ernesto es más experto que yo en el tema, en el pecio, en el hundimiento, en el hallazgo.
Por eso, pero antes de ir con Ernesto, señora ministra, insisto que todos estos interrogantes y todas estas inquietudes, se habla de la riqueza de ese pecio, de ese hundimiento, de eso que está allí enterrado, ¿no? Se habla de 5 billones de pesos, el valor de eso, ¿o eso es especulación?
Especulación. Se habla de todo tipo de cifras. Nosotros lo hemos dicho muchas veces. Se dice que con la carga cada colombiano va a poder tener una casa gratis, que se va a poder pagar la deuda externa. Y son unas cifras, pues que la realidad es que hoy nadie sabe exactamente cuál es la carga del San José. Ernesto, cuando intervenga, le podrá compartir que el San Joaquín, que era otra de las embarcaciones, pues que esa sí llegó a puerto, y el San José llevaban la misma carga. Entonces, pues ahí él le dará unos datos que son 6 millones de dólares, es lo que dice la historia, ¿cierto, Ernesto?
¿Qué nos puede contar, doctor Ernesto?
Sí, en efecto, pues lo que se ha discutido allí, hay un valor, primero que todo, que vale la pena señalar, que es un valor incalculable en términos económicos, porque tenemos parte de la historia contenida, un pedazo de la historia contenida ahí, en esta burbuja del tiempo, que nos habla de cómo se vivía en aquel tiempo, de cómo el periodo colonial, este final del siglo XVII, principios del XVIII, era un momento muy dinámico en donde la economía colonial estaba en auge y a donde se producían un tipo de relaciones de intercambios de personas, de conocimientos, de objetos, y es ese el valor fundamental que tiene el sitio arqueológico que hoy pues conocemos como el pecio del Galeón San José.
Exacto, lo que está sumergido, lo que está allí enterrado. Y de pronto, Ernesto, más que llevar eso a valor constante, a cuantificarlo, sería el valor histórico que tendría esa carga, independientemente si son monedas, si son narigueras, si son brazaletes, si son lo que sea, pero más allá de que podamos decir cuánto vale una nariguera o cuánto vale una moneda o cuánto vale un doblón de aquella época, tendríamos que pensar en el valor histórico de lo que está allí en ese pecio.
Ese es el criterio fundamental, y la riqueza con que contamos es esa. Somos propietarios de una biblioteca, somos propietarios de una gran cantidad de conocimiento que está allí, en ese sitio, y de acuerdo a cómo desarrollemos el proceso de intervención en ese sitio, podremos obtener los datos que nos lleven de manera real a entender también los procesos económicos, porque no hay que alejar el proceso económico justamente y el análisis económico del Galeón San José de el objeto mismo de la investigación. Entender el San José implica también hacer una valoración de los costos reales del proceso colonial, de cuáles son las dimensiones del traslado de riquezas entre América hacia Europa. Todos esos elementos pueden ser aproximados desde la investigación que se hace en el San José.
Pues qué interesante, ministra, pero entonces, ¿por qué se insiste en una alianza público-privada para rescatar o para sacar este tesoro sumergido? Y si estamos hablando, y como lo expresa voz en cuello, y además de manera muy bien contada por parte del doctor Ernesto, como pregonan algunos, ¿por qué no hacer un gran museo con lo que se extraiga y no entrar, por ejemplo, a que porque participó un extranjero, entonces había que darle la mitad de lo que encuentre y todo ese lío que hay con el rescate de la riqueza del San José?
Bueno, vamos por partes. El San José lleva 310 años hundido.
Sí, señora.
Y más o menos Colombia empezó a pensar en la posibilidad de el rescate del San José hace más o menos 50 o 60 años. Uh-huh. Y en todo este tiempo nadie lo ha podido hacer. Nadie, no se sabían dónde estaban las coordenadas, no hay ninguna universidad ni ningún centro de investigación en Colombia que haya dicho, mire, yo con esta tecnología voy a hacerlo así, o el gobierno de Colombia decir, yo le voy a apostar con recursos públicos a hacer el proyecto de investigación que implica la protección del sitio arqueológico y adicionalmente el rescate de los bienes que se hallen en ese hundimiento. Entonces resulta muy curioso que apenas se presenta una ley al Congreso de la República donde se propicia la posibilidad de que capital privado, sin un solo peso del Estado, pueda participar mediante la figura de las alianzas público-privadas y se permita que sea una realidad el proyecto de investigación en torno al Galeón San José, se suscite tanta polémica, porque si la cosa fuera tan fácil, si tuviéramos los recursos, si supiéramos tecnológicamente qué es lo que hay que hacer, pues seguramente eso ya se hubiese hecho. Entonces no es sino que usted proponga algo que sea viable y que pueda de verdad ver la luz para que aparezcan todos los críticos y los que siempre creen que se ha debido hacer de otra manera.
Ah, yo sabía eso. Yo sabía hacer eso. Yo ya lo sabía.
Eso no cuesta lo que ustedes están diciendo. Uh-huh. Entonces, la realidad es que pues la historia nos demuestra exactamente lo contrario.
Bueno, ministra, y que perdón, le interrumpo. Y en ese orden de ideas, ¿por qué se podría, digo yo, se podría pensar en capacitar gente que tenga vinculación con el mar, gente que esté relacionada con el mar y con esos hallazgos? Se podrían capacitar y más bien podríamos, a través del gobierno nacional, contratar la tecnología, los submarinos, los robots.
Yo le voy a contar qué es lo que vamos a hacer.
Cuénteme, pues, bueno, cuénteme, porque entonces, es que estoy con los ojos vendados.
Entonces, el APP lo que prevé es la posibilidad de vinculación, como le digo, de capital privado, sí que se arriesgue un peso por parte del presupuesto público, ¿sí? De los impuestos que pagamos todos los colombianos. Entonces, ¿qué le hemos exigido a ese inversionista que en los términos de los APP se llama originador? Le hemos dicho, toda la operación es a su cuenta de riesgo. Usted tiene que poner toda la plata. La operación cuesta 70 millones de dólares, 197 mil millones de pesos. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que construir un laboratorio que le queda a Colombia para posteriormente, con las personas de las que usted habla, que ya estén capacitadas, puedan prestar los servicios de conservación de materiales sumergidos.
¿A otros rescates?
Otros rescates que se hagan no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo, y Colombia contará con un laboratorio de altísima tecnología para prestar ese servicio. Adicionalmente, el rescate propiamente dicho, que ya Ernesto le explicará también, será considerado como un sitio arqueológico y la manera de realizar esa operación es de altísima tecnología, con megatrónicas, con manos que cogen objetos,
robots y todo
no
eso.
Los destruyen, y con un registro de ese espacio, que usted exactamente sepa cada uno de los aproximadamente, dicen los arqueólogos, 10 millones de objetos que puedan estar ahí, dónde están, en qué forma se encontraron y cuál es la trazabilidad de dónde se encontraron, a dónde se van a llevar.
¿Y cómo se sacaron? ¿Cómo los cogió la mano esta electrónica?
Exactamente.
O sea, para que nadie se las va a meter al bolsillo por aquí pronto.
Exactamente. El proyecto tiene tres anillos de seguridad distintos que hacen parte pues de la custodia de los bienes que ahí se encuentran.
¿Eso lo custodia nuestra Armada Nacional?
También, ya voy a ese punto. Lo otro que tienen que hacer es construir un museo. Un museo en la ciudad de Cartagena, bajo unas especificaciones que en Colombia se conocen como Museo Tipo 3. Los que conocen Bogotá, es más o menos como el Museo Nacional de Colombia. Y allí se van a exhibir todos aquellos objetos que sean declarados por el Consejo Nacional de Patrimonio como patrimonio cultural de la nación. La totalidad de los bienes hallados son propiedad de la nación. Y hay unos que tienen la categoría de patrimonio cultural, que son los que van al museo. Su gran mayoría. Y adicionalmente, en ese museo se contará la historia de los intercambios en la colonia, del Galeón San José, y pues será de verdad un museo con grandes posibilidades turísticas.
¿Eso quedará allí en Cartagena?
En Cartagena.
¿Ese museo se abrirá en Cartagena de Indias?
Cartagena de Indias. Entonces, adicionalmente a esa persona que va a poner los recursos y parte del equipo, se le ha dicho que el 50% de todos los que participen en la operación tiene que ser personal colombiano, vinculado al ICAN, vinculado a la DIMAR, vinculado a la Armada Nacional. Entonces, de verdad, esto no trae sino beneficios. Evidentemente, para poder proponer este tipo de proyectos, lo que se ha dicho también es que a ese originador se le remunera con aquellos bienes, con parte de los bienes que no sean patrimonio cultural de la nación y que así los clasifique bajo unos criterios que trae la ley el Consejo Nacional de Patrimonio. Con esos bienes no declarados como patrimonio cultural, se le pueden con los objetos remunerar a esa persona que está haciendo una inversión de 197 mil millones de pesos para que los colombianos por fin podamos disfrutar de un patrimonio que es nuestro.
O sea, dentro de lo que está sumergido, dentro del pecio Galeón San José, hay algunos objetos que son catalogados no...
que pueden ser catalogados como no bienes patrimonio cultural de la nación.
Y para un ejemplo, para los oyentes, ¿podrían qué ser? ¿Monedas o qué?
Pueden ser monedas, pueden ser lingotes de oro y plata, pueden ser piedras preciosas que no hayan sido intervenidos por el hombre, pero esa clasificación... y esa,
o sea, la piedra en bruto, por decir
sí,
algo.
Esa calificación la hará el Consejo Nacional de Patrimonio, que es el máximo organismo rector en la materia que tiene Colombia.
Ministra, yo pensando aquí maquiavélicamente, ¿y qué tal que lo que sea clasificado como no patrimonio cultural de nuestra nación, pues sea muy poquito para pagar los 197 mil millones? ¿Qué?
Ese es un riesgo que asume el originador.
Lo asume, eso está bien.
Todos los riesgos son en cabeza del originador.
Y él a sabiendas de eso se sumerge y rescata eso.
Se sumerge con nosotros, pues él no, se sumerge con el ICAN.
Doctor Ernesto, y lo que dice la ministra, y entonces ya tecnológicamente y todo lo que dice que del brazo mecánico, electrónico, los robots, los submarinos, ¿cómo va a ser esto?
Sí, el proceso que se ha diseñado desde el Ministerio de Cultura es un proceso que tiene como objetivo garantizar la preservación de todos los bienes y garantizar que podamos hacer un registro completo del contexto arqueológico. ¿Eso qué quiere decir? Que queremos intervenir el sitio con una tecnología que sea capaz de comportarse como unas manos humanas y que podamos controlarlo desde superficie. Hay que recordar que a esta profundidad no es posible llegar, los seres humanos no pueden llegar a esta profundidad, y que vamos a trabajar fundamentalmente con robots, con instrumentos operados remotamente desde
superficie. Doctor Ernesto, perdón, yo dije 600 metros, ¿sí está a 600 metros?
En efecto, sí, estamos un poco más de 600
metros. O sea, 33 metros de la línea costera hacia el mar adentro.
33 metros.
De 33 kilómetros. Y 600, pues, para no dar las coordenadas, porque no llegue un vivo esta noche.
Sí, en efecto.
Pero más o menos.
Sí, en efecto. Y estamos sobre esa línea batimétrica de 600 metros, es ligeramente más, a estas profundidades no se puede llegar. Entonces, todo el procedimiento que se ha establecido es un procedimiento con robots que van a trabajar por cuadrículas, de la misma manera como se hacen las excavaciones en tierra, identificando unidades arqueológicas, de tal manera que no sea una extracción de todos los objetos como si estuviésemos metiendo una pala y sacando todas las cosas, sino limpiando los sedimentos del fondo marino y tomando cada uno de los objetos, registrándolos desde el fondo y guardándolos en un sistema de cajas, en un sistema de almacenaje que a su vez tienen un elemento, ¿no? un gel que hemos dispuesto en cada una de las cajas para que los objetos no se choquen y que no tengan fricción entre ellos. De doctor, tal manera, perdón, que los saquemos, doctor, y garanticemos toda la...
¿Usted es arqueólogo?
Todos. Sí, señor.
O sea, como hacen los arqueólogos cuando hacen un descubrimiento, por decir algo, en la tumba de Tutankamón o de... No sé, es que con unas brochitas van limpiando para evitar que se deterioren las piezas y todo esto.
En efecto, es
algo así, pero a diferencia que es en el fondo del mar.
Exactamente, y todo esto desarrollado con robots y con instrumentos remotamente dirigidos.
Bueno, ministro, nos están escribiendo y nos están preguntando muchas... Doctor Ernesto, Pedro, una pregunta desde Barranquilla. Que si más o menos se tiene definido por los historiadores... ¿Qué hay en el pecio? ¿Qué hay en ese fondo sumergido del barco? Que si hay, me escriben, que si hay baúles, que si hay sables, que si hay espadas, que si hay lingotes. ¿Qué han dicho los historiadores? Que
pues, muy juiciosa la lista que está usted recibiendo, pues porque justamente
lo estoy leyendo desde Barranquilla.
No, precisamente al oyente...
Yasmín, se llama Yasmín, porque, desde Barranquilla.
Porque efectivamente es una muy buena aproximación al conjunto de elementos que están allí contenidos. La primera cosa que invito a Julián a pensar es, en este momento ya no está el barco. El barco, el galeón mismo,
sí, la figura
ha
como
sufrido
tal,
un proceso, se ha transformado, y hoy en día lo que tenemos es un sitio que se conformó después, primero de la explosión de la que fue objeto en superficie. Esto lo vamos a comprobar si fue efectivamente.
O sea, que el barco fue hundido fue por balas. Pues por los cañonazos.
Seguramente los cañonazos enemigos, seguramente la artillería enemiga generó una o provocó la explosión del depósito de pólvora que denominamos la Santa Bárbara, y que probablemente esta fue la causa del hundimiento. Vamos a corroborar esta hipótesis, y el proceso de hundimiento llevó ese pedazo de barco hasta el fondo marino después de haberse hundido, y todo el proceso de dispersión de materiales en esos 600 metros de hundimiento. Pero ¿qué sabemos del San José? Que efectivamente es una nave que contiene una gran cantidad de elementos, y por eso decimos puede llegar a contener hasta 10 millones de objetos distintos unos de otros, y que tiene un inventario cuando él mismo está armado y cuando está equipado para que pueda ser la nave capitana de la Armada. En ese sentido, podemos decir, claro, hay un mobiliario completo, toda la adecuación, tanto de los pañoles, de los camarotes, de los espacios en donde habitaba la gente, a donde habitaban los marinos, los pasajeros, todos esos elementos mobiliarios hacen parte del
barco
que vamos a encontrar hoy en día. Pero adicionalmente está, pues, los elementos de la arquitectura naval ella misma. Entonces tenemos partes de la estructura, tenemos partes del casco, tenemos partes de la quilla, las cuadernas, las varengas, todo esto seguramente vamos a encontrar fragmentos de eso. Tenemos parte del espejo de popa, tenemos parte de la arquera, todos esos elementos de la arquitectura naval también se van a encontrar.
Por ahí vi unas fotos de los cañones del barco.
En efecto.
Que es lo que está como más a la vista.
Estamos viendo esos cañones
y algunas vasijas
que están en el puente,
sí,
que están en cubierta y en los puentes, y que fueron y que cayeron en el proceso de transformación en los últimos 300 años. Entonces tenemos, claro, toda la artillería, tenemos la artillería naval, que son esos cañones, 64 cañones de bronce que habían sido consignados, De pronto no están todos porque justamente ya no tenemos un barco completo, pero una gran cantidad de la artillería naval sí está ahí. Pero además la artillería, además tenemos las armas de los militares, de los 120 militares que habitaban el barco.
Ah, sí, llamémoslo así, los fusiles, las escopetas.
Exactamente, allí tenemos todos los elementos.
Pero qué belleza eso, qué belleza.
Infantería,
ministra, eso hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Y, ministra, me están escribiendo también y me preguntan, me dicen que no deje pasar. ¿Estas obras de este rescate comenzarían cuándo, de esta actividad?
Pues mire, eso es un proceso público y abierto. Nosotros, vuelvo e insisto, en la figura de la APP lo que hemos hecho es recibir una propuesta del originador, que fue un proceso duro de llegar a la propuesta final. Fueron muchas observaciones que hizo el Ministerio de Cultura, muchas observaciones que hizo el ICAN, otras el DNP, otras el Ministerio de Hacienda, hasta llegar a una propuesta que realmente pues el gobierno de Colombia quedase satisfecho con esa propuesta. Esa propuesta se convierte en unos pliegos de licitación, que son los que están hoy publicados en la plataforma de contratación estatal que se llama SECOP, y allí otras entidades, otras universidades, otros gobiernos pueden hacer una propuesta mejor que la que tenemos. Y el gobierno de Colombia, una vez se cierre ese proceso de convocatoria pública y abierta, define si esa segunda propuesta, en caso de que aparezca, es mejor que la del originador, y el originador en ese evento tiene la posibilidad de acercarse a esa segunda mejor propuesta e igualarla o mejorarla. Y de ahí sale un ganador.
Claro.
Ministra, y eso se cierra el 15 de junio.
Eso le iba a preguntar, ¿esto tiene fecha límite?
El 15 de junio.
15 de junio. O sea, antes de que se elija nuevo presidente.
Antes de que se elija nuevo presidente.
Y usted se ríe cuando yo digo eso.
No, yo no me ríe, yo soy seria.
Ministra, el 15 de junio, o sea, 15 de junio es viernes. Es un viernes, cae un viernes.
Así es.
Entonces, el viernes se cierra eso, si aparece o no aparece nueva propuesta.
Si aparece una propuesta diferente a la del originador, o si no propuesta.
Exacto.
Si no aparece.
¿Y luego qué proceso viene después del 15?
Después de eso viene la evaluación de la propuesta.
Que será rapidito también.
Y si hay otra que mejore la del originador, entonces el originador puede decirle al Estado colombiano, yo quiero...
Mejorar eso.
Mejorar eso.
O sea, todo está apuntando aquí, va para el originador.
No.
¿Qué diría yo?
Puede haber otra segunda propuesta mejor.
Ya.
Puede haber.
Ministra, es decir... Esas obras de todo este proceso, ¿eso cuánto puede durar más o menos, doctor Ernesto? Más o menos, ese rescate.
El proceso de intervención debe garantizar...
O sea, aquí no hay que correr.
Efectivamente, no hay que correr, sin embargo...
Por lo delicado de las piezas.
Es necesario desarrollar una metodología capaz de aprovechar los tiempos de la tecnología, porque lo que estamos haciendo es... exigiendo la presencia de unas naves oceanográficas sobre el sitio y unos procesos de instalación de plataformas sobre las que se puedan moverse los robots, garantizando que el desplazamiento se registre de manera exacta cada uno de los objetos.
Eso lo pone el operador.
Todo ese proceso. Oh. Eso. Pero todos esos tienen unos costos operacionales importantes. Entonces, en esa medida es necesario optimizar los recursos tecnológicos para que en el tiempo en que tengamos los robots, el barco oceanográfico y todos los equipos técnicos necesarios para poder intervenir, se haga, digamos, de manera adecuada y racional. Por lo tanto, pensar en una intervención de más de 6 meses sería llevar los costos tecnológicos a unos niveles desproporcionados. Por eso es necesario que exista una razón procedimental.
O sea, es rapidito.
Esperamos que se haga en menos de 6 meses el proceso de intervención. Y todos estos equipamientos culturales que se van a desarrollar en Cartagena, el laboratorio de conservación, el museo, los espacios y la transferencia tecnológica y de conocimientos que se producirá. Pero además porque Colombia va a recibir va a quedar después de ese proceso dotada de unos instrumentos robóticos, justamente esos ROVs, de esos aparatos que pueden operarse desde superficie y que pueden intervenir en profundidad. Colombia también quedará dotado de esos. Esos procesos se desarrollarán en alrededor de 3 años.
Ministra, ¿iba a agregar algo?
No, iba a decirle eso, que la extracción es 6 meses, pero que el proceso completo de registro y el proceso museográfico son 3 años. Entonces, la verdad es que pues es un proyecto que se inicia en el 2015, ¿no? A su elaboración, su discusión y llegar a un acuerdo, pero que es básicamente al próximo gobierno al que le tocará pues ver los frutos de todo ese trabajo previo que se ha hecho con todo cuidado.
Eso iba a decir. De Mariana Garcés, la gente tendrá que recordarla en su paso por el Ministerio de Cultura, por haber realizado muchas, pero muchas acciones en pro de la historia, de la cultura de nuestro país, con sus escasos recursos, haciéndolos rendir, pero distribuyéndolos de la mejor manera, de la manera más justa, más equitativa y mejor distribuidos posibles. Por eso usted la van a recordar, ministra Mariana Garcés, por todo lo que ha hecho, pero usted no va a ver esto.
No, yo voy a ir con usted.
¿Usted va a ir conmigo?
Claro, como ciudadanos comunes y corrientes a disfrutar de ese patrimonio.
No es que,
de todos los colombianos.
Pero no es que yo la esté matando, sino que usted, pues, en su gestión como ministra.
No, pero es que yo digo, este es un proyecto de Estado, este no es un proyecto de gobierno, este debe ser un proyecto de Estado, tenemos que convencernos.
Pero usted fue la que le puso el alma y el corazón para que esto tuviera todas estas particularidades que me está contando hoy con el doctor Ernesto Montenegro.
Pues yo y un equipo, de verdad, es que detrás de esto, pues evidentemente está la Comisión de Antigüedades Náufragas, está el Presidente de la República, está el ICAN, está la DIMAR, está la Cancillería, está varios equipos jurídicos, están las bancas de inversión. Esto es difícil que sea de una sola persona o de una sola entidad. Es un equipo grande el que ha trabajado con todo el empeño para que los colombianos entendamos y nos sintamos muy orgullosos de que el Galeón San José es nuestro, de que sobre él ejercemos soberanía y de que la mejor manera...
Y que no nos lo van a robar.
No nos lo van a robar y de que la mejor manera de garantizar que los colombianos podamos ver una... experiencia científica de primer nivel y que nos permita disfrutar y entender esa parte de nuestra historia es vinculando capital privado, porque no tenemos los recursos en Colombia y no poseemos la tecnología necesaria para llevar a cabo lo que queremos hacer. Extraer, todo el mundo lo puede hacer, y extraer puede tener unos costos mucho menores del proyecto que nosotros nos estamos proponiendo.
O sea, lo suyo es más integral.
Lo nuestro es un proyecto científico integral que trata, en todo caso, de proteger el sitio arqueológico.
Ministra, pues enhorabuena. Felicitaciones a usted, a su equipo de trabajo, al doctor Ernesto Montenegro, del ICAN, porque con esto, de este barco sumergido, 310 años, me dijo usted al comienzo de esta charla, de esta tertulia nocturna. Yo creo que Colombia va a encontrar otro punto clave central para ser objeto de visitas a nuestro país, a nuestra bella Cartagena de Indias, por parte del mundo entero, no solamente de los españoles, de los peruanos, no, del mundo entero que vienen a conocer, que quieren venir a conocer esa riqueza. Ministra, pero quiero que escuche esto, porque usted es una mujer sensible, no solamente por mujer, sino por recordarla, insisto, como una de las mejores ministras de cultura que han pasado por nuestro alto gobierno. Ministra, escuche.
aguardiente, un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo.
Ministra, ¿qué tal?
No, a mí me gusta mucho la música colombiana y este...
Y este, esto es un himno, después del himno de la República, del himno nacional.
Así es.
El Soy Colombiano.
Soy colombiano.
Ay, a mí sírvame un aguardiente, pero de esos que sepan a caña.
Cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero al corazón no salta como cuando a mí me cantan una canción.
Ministra, soy colombiano y escuche esta otra belleza. Escuche esta otra belleza, ministra Garcés.
¿Cuándo será ese cuándo, esa dichosa mañana, que nos lleven a puticos el desayuno a la cama, y que era ronchadito, acariciando tu cara, nos coge el sueño teniendo tu tibio brazo de almohada?
Este se llama Ronchadito. Este se llama, ya escuchamos Soy Colombiano y este se llama Arrunchadito. Y escuche, ministra, el que viene, porque le voy a hacer una propuesta.
Me gusta si yo te gusto, mejor dicho, nos gusta. Pero más me gustaría darme gusto con tus labios, como tú eres rogadita y yo soy tan dividido. Démonos besos pasito, así con disimulito. Pasito, 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 mi amor, pasito. Pasito, pasito, así con disimulito. Pasito.
Ministra, ¿qué tal?
Pues muy bueno, el maestro Godoy, usted...
Rafael Godoy.
Sí, señor.
Lo tiene
sí
usted es muy presente, la felicito. Es el maestro, las composiciones del maestro Rafael Godoy. Y así nos podríamos quedar toda la noche escuchando Canto a Colombia, el Arrunchadito que ya oímos, Mi Cafetal, Tierra Caliente, y por supuesto ese himno que es el de Soy Colombiano. Ministra, le tengo una propuesta. Usted que es la ministra de la cultura en nuestro país.
Saliente.
No importa, no, para mí es, no, todavía es, no importa, hasta el último segundo. Mariana Garcés es nuestra ministra de Cultura. Ministra, no hay un homenaje, no hay nada que recuerde a este grande de la música colombiana como es el maestro Rafael Godoy, de Natagaima, Tolima. Y en su pueblo natal, en Natagaima, no hay ni siquiera una calle que se llame Rafael Godoy. No hay una escuela que lleve el nombre del maestro Rafael Godoy. No hay un parquecito infantil que diga, aquí está el busto de Rafael Godoy que nos regaló todas estas bellezas musicales. Él murió, infortunadamente, murió en Venezuela, casi que en un exilio provocado por él mismo. Él tenía algunas concepciones obreros socialistas, y por eso él terminó casi que exiliado por él mismo. Nadie lo mandó para allá, pero él se fue aburrido y murió en Venezuela hace aproximadamente unos 20 años, Rafael Godoy. Pero nadie recuerda a Rafael Godoy. No hay algo que nos diga que es nuestro, un grande de la música. Ministra, usted que es de la cultura nuestra, ¿qué podemos hacer por la memoria del maestro Rafael Godoy desde el ministerio?
Pues déjeme de verdad, yo me reúno con la gente del área de música y de la dirección de artes y algo se nos ocurrirá.
¿Pero le suena?
Me suena.
¿Qué tal una plaquita
en la casa donde nació el maestro Rafael Godoy.
Por ejemplo.
Y vamos usted y yo, pero sobre todo usted por delante, porque es la ministra de Cultura, y corta la cinta allí para recordar a este grande Rafael Godoy.
Claro que sí, algo haremos.
Vea, aquí está otra, otra de Rafael Godoy. Ministra, yo no sé si usted es de buena memoria o no, pero tengo una carta en mi escritorio que usted me la envió. Porque cuando yo lancé una campaña para recoger libros para llevarlos a las cárceles,
sí, señor,
usted me acompañó muy gentilmente y el apoyo del Ministerio de Cultura en cabeza suya fue fundamental. Y cada vez que íbamos a llevar bibliotecas a las escuelas, pues allá teníamos que hablar de la ministra de Cultura, y eran más de 25.000 libros para nuestros integrantes de la Ola del Barrote, la Ola del Barrote de Nocturna de RCN. Ministra, gracias por eso. ¿Y yo ya me había olvidado o no?
No, como que si yo lo había olvidado, ¿sí?
Sí.
No.
O sea, me mandó la carta y me olvidó.
No, pero para nada, pues ah, mire que aquí estoy.
Sí. Ministra, tenemos que ir a las noticias y que nos quedan 5 minutos porque sé que el doctor Ernesto Montenegro, de un instituto del cual depende del Ministerio de, o está adscrito al Ministerio de Cultura, tiene unos anuncios importantes que hacer. ¿Me aguanta un minutico?
Claro que sí.
Es la ministra de Cultura, Mariana Garcés, vallecaucana para más señas. Está con nosotros, ella dice que soy saliente, pero no se ha quitado el overol. Sigue trabajando por la cultura, por la historia, por la memoria de nuestro país. Mariana Garcés, hoy en Nocturna de RCN.
Cuando vino su marido, ya Palos me iba a matar. Ay, 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 ya Palos me iba a matar. Dale de soy como mi tierra, que de la orilla del Magdalena.